Bueno, qué lindo. Qué lindo estar enamorado de Jesús. Levanten la mano los que están enamorados de Jesús. Qué lindo. Y vieron que cuando uno está enamorado, al menos yo, que estoy reenamorada de mi esposo, cada vez más, quiero estar con él. ¿O no? ¿Quién está enamorado acá, además de Jesús? ¿Quién está enamorado acá? Levanten la mano los enamorados de este grupo. Los enamorados que nos están viendo por internet. Qué lindo es estar enamorado. Uno quiere estar con la persona que ama. Y si no estás enamorado, pedile a alguien, al Señor, para estar enamorado. Bueno, te garantizo que hoy no vas a salir de aquí igual. Te garantizo, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo llegaste hasta aquí. No sé. Si hay alguna cadena que te tiene aprisionado mal, si hay tristeza, si hay depresión, si hay enfermedad, si hay escasez. Pero dice la palabra de Dios, aquel que está afligido, dice, venga a mí. Aquel que está con dificultades, venga a mí, venga a mí, que yo los aliviaré. ¿Quién nos va a aliviar? Jesús, Jesús, el Señor. Es lo más maravilloso que podemos hacer. No confiar en mi fuerza, no confiar en los poderosos, no confiar en las cosas que el mundo generalmente confía. ¿Vieron que a veces se confía, no sé, en la época antigua, en un ejército poderoso? Ahora también, los que tienen más armamentos, los que tienen más poder, los que tienen más dinero. Pero todo eso cae. Pero los que confiamos en el Señor, dice la palabra de Dios, somos como las águilas. Ustedes saben que las águilas cumplen 40 años y hacen todo un proceso para rejuvenecerse. Y después viven 40 años más en plenitud. Dice la palabra de Dios que caminaremos y no nos cansaremos. Que correremos y no nos fatigaremos. Levanta tu mano y decí, eso es para mí. Claro, decilo con ganas. Ahora sí que me gustó. Bueno, ¿cuántos han orado y orado y orado y no pasa nada? ¿Les ha pasado alguna vez que hacen oraciones y oraciones? A mí me ha pasado. Y saben que a veces es porque no damos en el blanco, porque no tenemos sabiduría, porque no tenemos certeza. Si a mí me dan un arco y una flecha, la flecha puede ir para cualquier lado. Pero el que está entrenado apunta al blanco, ¡tac!, y ahí va la flecha. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en la oración. Dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento padece mi pueblo. Fíjense que no dice por falta de oración, por falta de fe, por falta de cualquier otra cosa. Dice de conocimiento. Nosotros tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? La palabra de Dios a Jesús, cuando nosotros leemos la palabra, estamos hablando con Jesús, estamos dialogando con Él, porque lo estamos escuchando y estamos integrando lo que Él nos quiere decir. Dice Josué 1:8. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo. ¿Qué es meditar? Es pensar y pensar y pensar y pensar. ¿Vieron que a veces uno medita mal? ¿Medita en qué? En los problemas. Como que si los pienso, pienso problema, pienso problema, pienso problema, pienso problema. Y el problema parece que se va agrandando. Más lo pienso, más grande se hace. Pero dice la palabra de Dios, medítalo día y noche. ¿Cuándo? Y así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Miren, lo que viene es impresionante. Voy a leerles todo hasta aquí para darle bastante énfasis a lo que viene. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo, o sea, piénsalo, día y noche. Así procurarás obrar, porque la palabra tiene que estar en mi mente, en mi boca y en mis obras. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito. Y, si hacemos eso, y tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios que nos está dando semejante promesa. ¡Qué maravilloso! Miren, esto que yo les leí es Josué 1:8 en la versión de la Biblia de Jerusalén. Pero miren, en la Biblia latinoamericana dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Vieron que a veces uno escucha éxito y dice, ay, eso es de las artistas, eso es de Gesset? No, no, Dios quiere que tengamos éxito. ¿En dónde? En todas nuestras empresas, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Es voluntad de Dios que tengamos éxito en todo. Y en la de Dios habla hoy, dice, repite, digan conmigo, repite. Repite siempre. ¿Cuándo? Siempre. Lo que dice el libro de la ley de Dios. Y medita en él día y noche, para que hagas siempre lo que él ordena. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que él ordena, no lo que yo quiero. ¿Vieron que ahora dice, hacé lo que sentís? No, no. No está bueno hacer lo que siento, porque a veces lo que siento está mal. ¿Cuántas mamás hay acá? Yo siempre digo esto, pero bueno, como ¿cuántas mamás hay acá? Levanten la mano. Les pregunto, cuando sus hijitos eran bebés y lloraba la noche y estaba con fiebre, ¿quién sentía deseos de levantarse a las 3 de la mañana después de todo un día de trabajar a estar atendiendo a ese bebé? Ninguna de nosotras, no lo sentíamos. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿dudaron en que lo tenían que hacer? No, lo hacían. Sintiendo cansancio, sintiendo agotamiento, pero no dudaban en atender a su bebé. ¿Cuántas veces hacemos lo que no sentimos? Muchísimas veces, pero nos hace bien. Hacer lo que no sentimos no quiere decir que no nos haga bien. A veces hacemos lo que sentimos y hacemos mal. Y entonces dice, y así, dice en Dios habla hoy, y así todo lo que hagas te saldrá bien. Y esto es maravilloso. Dios le dijo a José, si vos querés tener victoria, si querés ser un guerrero que nunca sea derrotado, Dios le dio la estrategia a Josué, le dio el secreto. Tenés que ser un guerrero, pero no es que vas a aprender a ser un guerrero estudiando artes marciales o estudiando estrategias de guerra como las las que el mundo nos da, o estudiando boxeo. Yo tengo, no sé si ustedes sienten un poco de retorno, ¿sí? Si alguien le dice a los de... No, miren qué traje acá, son de mis nietos. No sé si me entran, a ver si me entran. Sí. Nunca me he puesto esto, pero bueno, hay que ponérselos. Ahora vamos a ver por qué hay que ponerse a veces los guantes de boxeo. Lo que dice la palabra de Dios nos enseña a pelear. Nos enseña a batallar. Nos enseña como cuando alguien va a entrenamiento para guerrear, le dan determinadas estrategias. A nosotros no nos dan esas estrategias, como cuando vas a aprender boxeo o cuando vas a aprender artes marciales o alguna forma para pelear. No, te dan, el Señor nos da estrategias muy diferentes. Por ejemplo, a Josué le dijo que para pelear contra Jericó, imagínense, era una ciudad que tenía unos muros altísimos y anchísimos, impenetrables. No sé, miramos lo que la altura de este templo. Bueno, tal vez como esto, pero anchísimos. ¿Quién podía derribar esas murallas? No podía entrar nadie en esa ciudad. Y Dios le dijo a Josué, da la vuelta a la ciudad 7 días. 7 días en silencio. Y todo el ejército ahí iba alrededor. Un día, 2 días. Y yo me imagino a los de Jericó dirían, qué gente loca esta. Mire que dar vuelta alrededor. ¿Qué se creen? Se reirían, se burlarían. Nosotros no estamos tranquilos, tenemos un armamento impresionante. Estos son, ni guerreros son, no saben nada. Y seguía el pueblo, obedeciendo a Dios, sin entender y sin ver. Decí, sin entender y sin ver. Porque todos nosotros a veces lo queremos pasar por la razón. Ah, no, yo no lo entiendo, no lo hago. Si no lo veo, no lo creo. ¿No decimos así a veces? Ay, pero ¿por qué me pasa esto? No entiendo. Pero Dios está ahí. Si vos estás orando y estás leyendo la palabra, vas a ver que la sabiduría de Dios está entrando sin que vos te des cuenta. Bueno, y así fue la historia. Léanlo, eso está en Josué 6. Al 7º día le dijo, griten. Y cuando ustedes griten, ese muro se va a caer. Qué estrategia rara, ¿no? Pero ¿saben qué pasó? El muro se cayó. Porque cuando Dios te dice algo y te enseña a pelear, no con guantes preparados, sino con guantes divinos, y Él te da la forma. Si vos meditas en la palabra de Dios, yo te aseguro, hermano, que nada ni nadie te va a poder derrotar. Nada ni nadie te va a poder derrotar. Y nosotros somos colaboradores en este proceso de restauración. ¿De restauración de qué? De mi familia, de mi economía, de mi salud, de mi trabajo, de mi empresa. Yo soy un restaurador. Levanta tu mano y decís, soy un restaurador. Ahora vamos a ver qué clase de restaurador somos. Tenés que ser, y escúchenme bien, porque esto es un núcleo importantísimo que te va a dar muchas victorias en tu vida, si lo aplicás, obviamente. Tenés que ser lo suficientemente agresivo o agresiva, no se asusten, para ir detrás de lo que perdiste. No para enojarte y pelearte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu suegra, con tu suegro, con tus yernos, con tus nietos. No, 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 no. No, con el jefe de tu trabajo. No es ahí la agresividad que tenés que tener. Tenés que tener agresividad para no conformarte. No se conformen al tiempo presente, dice la palabra de Dios. Y algunos dicen, bueno, lo dejo en manos de Dios. Muy cómodo. ¿Sabes cuáles son las manos de Dios? ¿Trajiste tus manos? ¿Jesús no habita dentro tuyo? ¿Y entonces de quién son esas manos? Son las manos de Dios también. Porque a veces nosotros decimos, ay, no sé, que lo arregle el Señor, porque yo no lo puedo arreglar. Vos tenés que buscar, buscar y buscar y buscar. Y salirte de ese lugar de acepto cualquier cosa que me llegue. Hay cosas que no las podemos cambiar nosotros y ahí tenemos que tener sabiduría. Pero lo que tenemos, lo que podemos cambiar, para eso estamos en este mundo. Para cambiar lo que está mal y dependa de nosotros. Y dice, hay una palabra que está en Mateo, en el libro de Mateo 11, y dice que los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Mateo 11, 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la conquistan. ¿Qué violencia nos está hablando el Señor? Nos está hablando de una violencia de ir por lo que nosotros tenemos que tener. De ir a conquistar. ¿Qué le dijo a Josué? Anda a conquistar. No, les dio una estrategia, sí. ¿Desde dónde? Desde la oración. Pero les dijo, vos tenés que salir. Tenés que salir. Yo los felicito a todos ustedes y me felicito a mí porque aquí estamos para entrenarnos. ¿O a qué les parece que vinimos? ¿A conformarnos un poquito? No, vinimos a entrenarnos para vivir la vida porque allá el mundo está difícil, ¿o no? Claro que está difícil, pero nosotros nos entrenamos en el reino de Dios y somos guerreros de su ejército con el armamento invencible que nos da el Señor. Y quiero tomar también una parte de una palabra que es muy linda, que es una de las preferidas de mi esposo, el hijo pródigo. Pero voy a tomar una parte que es un pedacito, nomás todos conocen y los que no conocen, el hijo pródigo le pidió la herencia al padre mientras estaba vivo, le dijo, yo quiero lo mío, dame mi parte, yo me voy, la quiero gastar, y se fue. Y se fue con su dinero, el padre se la dio, se fue con el dinero y dice la palabra que mal gastó todo ese dinero, en borracheras, en vicio, con amigos, hasta que se quedó sin nada. Y ahí buscó trabajo y lo único que consiguió fue cuidar unos cerdos. Imagínense, barro, moscas, mosquitos, frío, calor. Ese era el lugar donde estaba el hijo pródigo después de haberse ido de la casa del padre. Muchas veces nos pasa algo parecido a nosotros. Decimos, ¡ay, qué terrible el hijo pródigo! ¿Cómo pudo hacer eso? Y nos ponemos en jueces. Pero muchas veces nosotros hemos hecho cosas así. Desperdiciar lo que Dios nos quiere dar. Y malgastarlo. Malgastar nuestro cuerpo con vicios. Malgastar nuestra psiquis enojándonos y gritándonos. No cuidar nuestra familia. Meter cualquier cosa en los ojos, pornografía, y después quedamos atados ahí, prendidos de la pornografía, no podemos salir. No sé, tantas cosas. Todos nosotros tenemos algo de pródigos. Y este hijo dice la palabra en Lucas 15, 17, que volvió, dice así, al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Y en Dios habla hoy, dice, al fin se puso a pensar. Trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre. Y esto es la clave. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pensó. Cambió su pensamiento. Seguía en el chiquero, estaba emberrado, seguía con frío, seguía lleno de moscas, seguía sucio, maloliente. Su situación era igual, pero algo había cambiado para siempre en él. Su mente. Pensó. Está el hijo pródigo, está en un lugar de aislamiento, rodeado de cerdos, no tiene dinero, no tiene amigos, no tiene familia, no tiene identidad, no tiene nombre, porque el texto dice el hijo pródigo, no da el nombre. Pero no vinieron los ángeles, no tuvo una visitación de Dios. ¿Pero qué pasó en él? Lo único que cambió fue su manera de pensar. Y esto es lo importante, hermanos. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Estás pensando con miedo? ¿Estás pensando en angustia? ¿Estás pensando en derrota? ¿Estás pensando en los cerdos que tenés alrededor? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo estás pensando? Esto es lo importante, porque él había perdido todo, pero seguía siendo el hijo. Vos podés haber perdido todo, pero seguís siendo hija de Dios, seguís siendo hijo de Dios. Tu valor no cambió. Si yo tengo acá mi alianza, que es de oro, ¿no? Que la llevo hace casi 50 años, el año que viene cumplimos 50 años con José de casado. Si yo este anillo lo llevo en mi dedo, pero si yo este anillo lo tiro en el barro, ¿sigue siendo oro? Tu valor, hermano, no cambia por donde hayas estado. Si estás en vicio, si estás atado, si estás en miseria, si estás enfermo, lo que sea que te esté pasando, tu valor es el mismo. En cualquier circunstancia. Y Dios te va a recibir siempre con los brazos abiertos. Siempre. Porque la palabra de Dios dice que lo único que tenés que hacer para salir de la situación en la que te encontrás ahora mismo es cambiar de opinión. Decile al hermano que tenés al lado, cambia de opinión. Cambia de opinión. A veces decimos, ay, si mi ex, pongamos, regresara, yo estaría mejor. Ay, si alguien pagara mis cuentas, yo me sentiría aliviado. Ay, si tuviera un novio, aunque sea feíto, como decía, no sé quién. Ay, si me pasara tal cosa. Ay, entonces sí. No, lo que tenés que cambiar es de opinión, hermano. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Como una mente piensa en su corazón, dice el libro de Proverbios, así es él. En el momento que cambias de opinión, nadie puede detenerte. Decí, nadie puede detenerme cuando yo pienso como Dios piensa. Esto es lo que necesitamos. Y Necesitamos ir por lo que nos falta. Necesitamos ir por lo que no tenemos. Necesitamos tener fuerzas para cambiar lo que hasta ahora no hemos podido cambiar. Necesitas empezar a actuar diferente. Sabés que tenés que cambiar. Tenés que cambiar la estrategia que tal vez has tenido hasta ahora en determinadas situaciones. Tenés que salir de la cajita en que a veces estamos. A veces estamos en un ámbito tan pequeñito, tan limitado, cuando Dios quiere que te expandas, cuando Dios quiere que cambies tu manera de pensar en grande. Vas a ir hasta donde tu imaginación llegue. ¿Hasta dónde llega? Ay, aunque sea que llegue a fin de mes. Resulta que Dios quiere darte una empresa. Ay, aunque sea que puede pagar el alquilercito que tengo de esta piecita. Y Dios quiere que vos seas propietario. Como les decía recién en el refrán, ay, aunque sea un novio, pero que sea feíto no importa, pero algo. No, Dios te quiere bendecir. Yo recuerdo a Charlie, habló del diezmo, pero él, cuando ellos no podían tener hijos, él decía, van a venir dos. Van a venir dos. Siempre decías eso, Charlie, ¿te acuerdas? Y él lo decía en broma, pero lo decía. Y lo que uno habla tiene poder. Ojo, tiene poder para bien y tiene poder para mal. Ay, yo no doy más. Ya no puedo más con esta vida. Estos hijos. Algunos dicen cosas tan tremendas como son unos demonios. Por favor, no digas nunca eso de tus hijos. Ay, son tremendos. No, son una bendición de Dios para mi vida. Y bueno, les decía de Charlie, ¿qué pasó? Vinieron dos. Vinieron dos. Levanten la mano, están ahí los hijos. Walter y Belén. Levanta la mano, Belén, vamos a darle un aplauso. Y ahora ya tienen el apellido y todo porque les dieron la adopción. Necesitamos cambiar para salir de donde estamos. Si siempre, escuchá esto, me gustaría que lo anotaras. Si siempre has hecho lo que siempre has hecho, siempre estarás donde siempre has estado. Si siempre has hecho lo que siempre has hecho, siempre estarás donde has estado. Algunos dicen, yo, bueno, nací en una familia pobre, esa toda la vida pobre. Mentira del diablo. No es así. No es así. Bueno, esta enfermedad es incurable, dijeron los médicos. Ellos saben. Sí, han estudiado, tienen buena voluntad. Pero Dios sabe más que ellos. Acá hay una hermana, 30 y ¿cuántos años dijiste? 37 años con jaqueca, que la tumbaban a la cama y estaba 3 días que no podía levantarse de la cama. Y Dios la sanó. La sanó hace unos días, hace un mes, ¿no? 2 meses ya. Nunca más tuvo dolor de cabeza. Porque Dios es grande, es maravilloso, es bueno, es misericordioso, es incomparable. Yo le daría un aplauso al Señor con todo. A mí me gustaría que vos y yo nos hartemos del espíritu de conformismo. Decí, estoy harto de estar conforme con el problema que tengo hace años. Decilo agresivamente, ahí es donde tenés que gritar, no a tu marido, no a tus hijos, ahí decile al enemigo, estoy harta de que me molestes con la tristeza, harta de que me molestes con el miedo, harta de que me molestes con la enfermedad. Mire, les voy a contar algo. Hace 2 días, ¿no? Mi esposo es testigo. Empezó un dolor en la columna, pero fuertísimo. Y yo, ay, pero qué cosa, cómo me duele, empecé. Y después reaccioné. En el nombre de Jesucristo, te vas de mi columna, síntoma mentiroso. Se fue. Se fue. Y yo digo, ay, ¿por qué me olvido? ¿Por qué me olvido, Señor, de lo bueno que sos vos? Que ya lo hiciste por mí. ¿Por qué tengo que otra vez olvidarme de las maravillas que vos hacés? Pero hay que ser agresivo. La violencia, en el buen sentido, no con el otro, no con las personas, no me agarro a piñas con el otro, no soy agresiva verbalmente con las personas, sino con lo que está mal. Y si no, miren a Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando estaban los ladrones en el templo? Entró y armó un desparramo bárbaro, tiró las mesas, se cayó todo, y nadie entendía nada. Cueva de ladrones, dijo. Se van de acá. Porque necesitamos contra el mal enojarnos, no contra la persona, que es un pobre esclavo del mal. Pero sí, tenemos que salir de ese fariseísmo, de esa religiosidad inoperante, que parece que porque venimos al templo ya está. No, hermano, no está. No basta. No basta que vos vengas los jueves a la comunidad, que vayas los domingos a misa. Eso es hermoso, nos entrena, nos fortalece, es necesario. Pero no basta. Necesitamos cambiar de vidas. Necesitamos que nuestra familia diga, pero qué bien, ¿dónde van? No, que digan, esta cada vez está peor. Ni loco me acerco a la iglesia. ¿O no? ¿Algunos no le han dicho eso? Bueno, entonces, no es que estén mal ellos, ¿eh? Ojo, tienen razón. Nos tienen que ver cambiados, nos tienen que ver fortalecidos, nos tienen que ver llenos de amor, nos tienen que ver llenos de gozo. Pero no mintiendo, ¡ay, estoy contenta! No, de verdad, desde lo profundo de mi corazón, porque dice la palabra, el gozo del Señor, mi fuerza es. ¡Amén! Tenés que tomar lo que Dios te dio, hermano. Tenés que tomar. Tenés que recuperar lo que el enemigo te robó. Una vez íbamos con mi esposo recordando. Yo le iba recordando pensar que mi papá y mi mamá tenían una casa en la playa, la tuvieron que vender porque el adulterio, esto les digo, para los que están en pornografía o para los que están engañando a su esposa o a su esposo, trae miseria. Viene acompañado el paquetito. Dice, ay, qué linda la chica, el chico. Y viene, te roba el enemigo porque dijo, puedo entrar, saco todo lo que puedo. Y yo le venía recordando a José la casa a la playa, los autos, el G, los camiones, todo lo que tenía mi papá. Y todo eso se perdió. Y entonces recordamos que dice la palabra, y el enemigo te tendrá que devolver 7 veces más. Y le pusimos una demanda al diablo. En ese momento nosotros estábamos re mal, ¿te acordás? A gatas teníamos un auto que andaba 1 cuadra y se paraba 2. Después lo empujábamos 1 cuadra más. ¿Eh? Un Luis 15. 14 empujan y 1 maneja. Bueno, era así. Y le pusimos una demanda al demonio. Le dijimos, nos vas a tener que devolver 7 veces más lo que nos has robado desde pequeños, lo que le robaste a mis padres, lo que le robaste a mis abuelos, lo que nos robaste a nosotros. Te ponemos la demanda 7 veces más. Y le pusimos la demanda y estamos recibiendo. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si no sabes tus derechos legales, no los vas a poder defender. Acá hay una abogada. Levanta la mano, Guillermina. Allá, ella se dedica a jubilaciones. Pero a pesar de eso, que te dedicas a jubilaciones, ¿qué hacemos cuando hay algo ilegal? ¿Le ponemos una demanda o no? Decimos, me tenés que devolver lo que me sacaste. La demanda en el mundo natural, en el mundo espiritual también. Ponele demanda al enemigo de lo que te ha robado. En salud, si te ha tenido atados a vicio, ponele una demanda. No me vas a robar más la salud. No me vas a robar más tal cosa, lo que te haya robado. Y es más, decirle, y me tenés que devolver multiplicado por 7. Eso está en el libro de Proverbios. Si no lo conoces, no podés hacer valer tus derechos. Entonces, a mí me gustaría que todos nosotros ahora nos pongamos de pie. Le vamos a pedir a la música que venga. Y tengo algunas promesas del Señor que me gustaría que ustedes las vayan tomando para sí. ¿Ha habido un Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro, con tantas pruebas, milagros, prodigios y combate, con mano fuerte y brazo poderoso, con portentosas hazañas, como lo hizo el Señor por ustedes? Y después dice, Deuteronomio 4:40, observa sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz. Tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. ¡Qué promesa! Claro, ¿qué quiere el Señor? Que seas feliz. Que seas feliz. No que andes con la vecina de la cuadra, no que te robes lo que puedas por ahí. No, que observes sus mandamientos para que seas feliz. Y después dice en el libro de Josué 1, les doy todos los lugares donde pisen sus pies. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quieres conquistar? ¿Estás enojado con tus hijos? Anda a pedirles perdón. Ay, pero es que no sabes lo que me hicieron. No importa. Recupéralos. Recupéralos en el amor. Después Dios dirá. ¿Estás enojado con tus padres? No sabes lo que me hicieron. Recupéralos. Poné tus pies ahí. Ay, pero no tengo trabajo. Créalo. Ay, pero es que no me llaman. Hacé tu empresa. Porque a veces nosotros decimos, ay, no tengo dónde sentarme. Fabrícate una silla. A veces tenemos excusas para todo. Ay, es que yo no sé muy bien, no entiendo nada. Aprendé. Ay, es que yo soy grande. Para aprender de los celulares y de la computadora, aprendé. ¡Aprende! No te va a ocupar lugar, te lo aseguro. Al contrario, te va a liberar. Te va a ampliar el conocimiento. Te vas a convertir en una persona eficaz. A veces decimos, yo no tengo fuerza. Pero el Señor dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. ¿Dónde vas cuando estás cansado? ¿Dónde vas, hermano? Tus pies. A ver, me gustaría que los hagas sonar un poquitito. ¿Sabías que tenés un tesoro ahí? Me gusta acá, Fred. Bien. Tus pies.
portan bendición. Mirátelo y decís, yo acá tengo oro en polvo, no me he dado cuenta. Donde yo voy, el Señor me lo da. Por supuesto que lo tenés que creer. Por supuesto que lo tenés que aplicar. Por supuesto que te tenés que mover. Por supuesto que hay cosas que ni ojo vio, ni oído yo, las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos. Yo te invito a que le des un aplauso al Rey de Gloria. Posee. Vamos a cerrar nuestros ojos ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a ir por aquellas cosas que queremos poseer. De salud. Si tenés algún familiar enfermo, ahora en este momento, tráelo a tu mente y velo sano. Imagínatelo perfecto de salud, saludable, bien. Así va a estar. Si vos sos el que estás enfermo, levanta tu mano y decí, Señor, yo estoy en tu nombre, por el poder de tu llaga, sano, sana. Tú le alcanzaste para mí esa sanidad. Si tu familia está destruida, están todos peleados, están enojados, no hay paz, declara, imagínate esa familia toda unida, junto a la mesa, como dice el Salmo. Si conoces la palabra, vas a ver que dice, y todos tus hijos estarán alrededor de tu mesa, sonrientes, alegres, felices, tus nietos, si los tenés, tus hermanos. Soñá con eso y trabajá por ello. Tus pies tienen el tesoro. Tenés que moverte, hermano. Tenés que moverte. Deja de esperar solo. Posee, aunque la estrategia parezca tonta, aunque solo camines alrededor de una gran muralla que te parece que no va a caer nunca, pero camínala alrededor. Camínala. Camínala, camínala. Y va a llegar un momento que esa muralla va a caer. Estoy listo para poseer la promesa de Dios. Esto no es para cualquier persona. Es para personas que han sufrido lo suficiente. Y si no haces un camino nuevo, te va a desgastar el dolor. Cambia tu pensamiento. Tómalo, arrebatalo. Hacé con tu mano, así como que lo estás arrebatando del cielo. Porque como decía Andrea en la oración, hay ángeles trayéndonos ya las cosas desde el cielo. Hay ángeles trayendo órganos nuevos a nuestro cuerpo. Hay ángeles trayendo una manera de pensar nueva. Basta de miedo. Basta de derrota, basta de fracaso. No es tu identidad, hermano. Somos hijos legítimos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dios dijo, te doy la tierra que pisen tus pies. Agita tu mano y decí, lo tengo. Lo he tomado en la fe. Lo he tomado en el Espíritu. Voy por más. Vamos, decilo con tu voz, porque es tu boca la que profetiza, no mi boca solamente. Yo voy a profetizar que todos mis hijos van a estar sirviendo al Señor y grande será su paz. Yo voy a profetizar que tenemos esa casa de nuestros sueños en tierra de sueños 3, edificada, donde vamos a poder hacer millones de actividades de bendición para el Señor. Yo declaro una prosperidad abundante. Vamos, hermano, abrí tu boca, porque si hay bocas cerradas, te estás perdiendo el milagro, te estás perdiendo la bendición. Profetizate, abrí tu boca, profetizate bien. Es para tu bien, es para tu casa, para tu familia, es para tu salud. Declará que hay un cerco de fuego alrededor de tu casa, que el enemigo no lo puede pasar, porque va a quedar incinerado ahí, porque hay una protección sobrenatural para los hijos de Dios. Gracias, Señor. Yo declaro toda mi familia sana, mi nietita, mis nietos, mis hijos, mi yerno, mi nuera, mi futura nuera. Declaro que viene un tiempo de sanidad también, de juventud para nosotros, como nunca antes hemos tenido a mi esposo y yo. Gracias, Señor. Declaramos que ningún accidente tocará mi morada. Declaro que ningún arma forjada contra mí resultará eficaz, porque no existe el arma que pueda destruirme. Vamos, hermano, declaro que toda la comunidad del tercer día goza de salud. Declaro que toda la comunidad del tercer día ve signos, ve prodigios, ve milagros grandes, cosas impensadas humanamente. Gracias, gracias. Vamos, vamos, hermano, declará con tu voz para que eso venga a tu casa, venga a tu familia, venga a tu cuerpo. Declaro que vienen cosas maravillosas. Gloria, 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 gloria.